minutos con la ministra de Educación, que anuncia que los colegios públicos y privados empiezan a regresar a clases presenciales desde el 1 de agosto. Señora ministra María Victoria Angulo, bienvenida. Ministra, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo a usted y a todos los miembros de la mesa.
Ministra, ¿cómo va a ser ese regreso de los estudiantes?
Bueno, Néstor, lo primero es dar una claridad, que es lo mismo que podíamos conversar el 19 de mayo, que hicimos el anuncio y conversábamos con ustedes, y es que a partir del 1 de agosto, con todos los protocolos definidos y según sea la evolución en cada ciudad y en cada departamento, cada entidad territorial irá tomando la medida. ¿Por qué le enfatizo y le hago esta claridad? Y es lo que estamos trabajando con las secretarías, porque es muy distinto estar hablando de un municipio no COVID en zona rural a estar hablando de una ciudad y la evolución misma que tenga la pandemia. Entonces, allí será muy clave el trabajo que cada secretario de Educación haga con el secretario de Salud respectivo, y ya le podamos dar más adelante, en el mes de julio, con análisis por cada entidad territorial, qué fechas de hasta cuándo siguen estudio en casa y cuándo puede activar la modalidad de alternancia.
Sí, ministra, ¿y qué requisitos debe tener esa modalidad de alternancia, de un poquito de clase presencial y un poquito de clases virtuales?
Correcto, Néstor. Nosotros esta semana emitimos unas directivas que dan unas líneas muy generales. La semana entrante vamos a entregar lineamientos en materia de salud construidos con el Ministerio de Salud y lineamientos académicos. Los académicos, para que realmente usted logre que esa combinación pues tenga sentido desde el punto de vista de aprendizaje y usted pueda saber cómo va evolucionando el aprendizaje del niño o del joven, y la de salud, que tiene que ver con temas de tamaños de grupo, condiciones de la infraestructura, que usted cuente con elementos desde jabón, toallitas básicas, alcohol, zonas de desinfección, cómo se van a manejar el tema de alimentos, los horarios de ingreso versus los momentos de transporte u horas pico de transporte en la ciudad. Entonces son como variables muy detalladas que ya cada colegio tiene que lograr plasmar y presentarle a su Secretaría de Educación para poder darle a los papás pues las garantías de que cuando esto se dé, tiene todas las medidas tomadas.
Ministra, a partir del 1 de agosto, entonces, ¿cada alcalde tomará las decisiones autónomas sobre cuándo regresan los niños y los jóvenes a los colegios, según le entiendo?
De acuerdo, se irán ajustando los calendarios académicos. Nosotros emitimos en esta segunda emergencia económica un decreto, el 660, que nos da la flexibilidad para acordar con cada secretaría cómo le quedaría su calendario académico, justamente porque la evolución es bien distinta en cada entidad territorial.
Es decir, ministra, que el 1 de agosto ciudades como Cartagena o Bogotá, que tienen unos índices de la pandemia más complicados, podrían decir, no, nosotros no abrimos colegios.
De acuerdo, Luz María, podrían decir continuamos en estudio en casa, y eso es parte de lo que tenemos que acabar de definir con cada una de ellas. Al momento las secretarías recibieron inicialmente las directivas que les comento, que se emitieron lunes y martes. La semana entrante volvemos a tener reunión con ellas para revisar ya los lineamientos, y van ellas enviándonos lo que sería la propuesta con fechas y momentos específicos de cómo irían haciendo un regreso gradual.
Ministra, uno de los puntos más importantes dentro de los protocolos, supongo, con lo que hemos visto en las experiencias en el mundo, es el distanciamiento social, que los niños no estén cerca uno de los otros. Con el tamaño de los colegios, ¿tienen ustedes algún tipo de estudio para ver si el tamaño de las aulas de los colegios en el país permiten hacer este distanciamiento social, o tendrían que hacerse grupos más pequeños en cada clase?
Lo segundo que usted menciona es lo que va a ser más común acorde al tamaño de las aulas que tenemos en Colombia. Vamos a tener que generar grupos y distintas jornadas dependiendo de cómo esté organizado el colegio, justamente para evitar que no se cumpla este espacio que tiene que haber entre cada uno de los niños. Al igual que pues otra pregunta que me hacían, y es tener información muy clara de cada una de las familias, del estado de salud de los miembros de las familias, comorbilidades y características que permitan establecer si el niño debe continuar en modalidad en casa por estas condiciones, o si cuando se defina puede activarse en modalidad presencial de alternancia.
Sí, ministra, ahora esa alternancia implica poco tiempo presencial en el colegio y mucho tiempo en educación virtual desde la casa, y se lo pregunto porque este regreso a clases en el resto del mundo está llevando a dividir a los grupos en grupos muy pequeños, de máximo 7 a 10 niños para guardar el distanciamiento social, lo que está también implicando que un niño alcanza a ir al colegio una vez a la semana y el resto de 4 días se tiene que quedar desde la casa tomando clases. ¿Usted ve algo similar?
Eso, Paola, depende, como usted misma menciona en la introducción, del tamaño que tengan las aulas de las instituciones educativas y la posibilidad de usted trabajar, por ejemplo, en dos jornadas, y eso dependerá que al final usted le plantee a la familia o al niño que va a tener 3 días, 2 días dentro de la presencialidad o el modelo de alternado.
Ministra, todos los niños empezarían a contemplar, de acuerdo a la realidad del coronavirus en su ciudad, el regreso a los colegios desde el primero de agosto, quiere decir, incluyendo jardines infantiles, o esto aplica para una población en particular.
La fecha que dimos del primero de agosto para estar preparados con los protocolos y el análisis territorial implica para o cubre jardines, colegios públicos y colegios privados. Ya obviamente, Ricardo, la fecha, y en eso pues aprovecho esa oportunidad que ustedes me dan para volver a hacer pedagogía sobre el tema, la fecha lo que nos hace es tener listos los protocolos y decisiones tomadas por entidad territorial. No quiere decir que en esa fecha todos los niños estén en presencialidad ni todos vayan a iniciar en el mismo momento.
Sí, ministra. Para los niños, pues para los muchachitos, para los jóvenes que están en colegio, en edad escolar, ¿el COVID cómo les ha pegado? Es decir, ¿qué cifras tiene usted sobre contagios, sobre letalidad, sobre fatalidad del COVID en esta población de la que estamos hablando?
Néstor, como ha mencionado el ministro de Salud, que la verdad es quien pues nos comparte un reporte, no le puedo dar acá en memoria unas cifras exactas yo, pero en los distintos comités que hacemos de seguimiento, pues por fortuna no ha habido un impacto importante en la población de menores. Han servido muchísimo las medidas que se tomaron y en el momento en que se tomaron. Igual, lo que él siempre me enfatiza es que, al igual que la relación que mantenemos los dos ministerios, en cada región será fundamental la relación entre Secretaría de Salud y Educación. Ellos también vienen haciendo la hora de seguimiento a cómo se ha comportado, cuál ha sido el efecto de la medida que se tomó para los mayores de 6 años y los niños entre 2 y 6 para poder salir a hacer actividades deportivas. No se ha encontrado pues ninguna noticia, digamos que alarme sobre el tema. Vienen pudiendo aprovechar esta media hora de actividad física. Y en los menores de 2, sí, pues muy importante el tema de completar el plan de vacuna antes de poder facilitar cualquier interacción.
Le pregunto por las cifras de contagio porque pensé que usted conocía un estudio de la Universidad de los Andes que dice básicamente que los niños se enferman menos por COVID que por gripa.
Sí, la afirmación que Néstor dice es totalmente cierta. Lo que no les sabía decir era la cifra exacta, Néstor, porque la verdad no, en este momento no la tengo, pero se ha manejado muy bien acorde a los protocolos y el impacto pues ha sido menor en los menores, afortunadamente.
Y si es así, ministra, ¿qué sentido tiene mantener a los niños, a los muchachos, por fuera del colegio?
Pues miren, Néstor, usted tiene que conjugar varias variables, y se lo menciono porque dependiendo del momento de la conversación, cuando no habíamos comentado qué pasaría a nivel de protocolo, entonces obviamente la ciudadanía le decía a uno, pero ¿por qué no retornan a las aulas? Cuando avisábamos que hay un posible retorno, está el temor de los padres. Entonces yo creo que acá nos toca entender, obviamente, que esto ha afectado a toda la sociedad y que lo más querido en cualquier familia, lo que toca al corazón de todos los miembros, son sus hijos. Entonces nos toca manejar buena información y luchando contra pues, la incertidumbre o mitos o angustias que hay sobre el tema y mirando cada ciudad, Néstor, porque cuando usted lo plantea en ciudades donde en este momento pues la curva de la evolución del COVID está muy dinámica, obviamente el temor se acrecienta en los padres de familia y vienen también las autoridades locales con sus reparos que son también naturales, a evitar aglomeraciones, a evitar congestiones, porque temas como transporte escolar inciden muchísimo en la dinámica de una ciudad. Entonces, sé que a veces parece como una obviedad tomar la decisión, pero es una de las más complejas por todas las variables que usted tiene en juego.
Ministra, precisamente sobre lo que le pregunta Néstor, es que el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, y rector de la Universidad de los Andes, ayer estuvo en una charla en Red Papás y comentaba luego en su Twitter, además, que tienen un estudio en la Universidad de los Andes que demuestra que no solamente el COVID tiene menos mortalidad en los niños que la gripa, sino también que esto de que sean vectores de transmisión, en el estudio se puede leer, en vectores de transmisión no es tan claro o tan fuerte como se había pensado. Usted entonces, teniendo en cuenta este miedo que hay, que usted nos está manifestando, ¿ha pensado en la necesidad también de hacer una especie de pedagogía sobre lo que el coronavirus y los niños, para efectos de que los papás eventualmente si quieran que sus hijos regresen al colegio en agosto?
Correcto, Luz María, justamente con Red Papás estamos trabajando un material que esperamos lanzar la segunda semana, mediados de junio. Es un material ahí impreso, hay material que vamos a usar en el programa de Tu Profe en Casa, en la aplicación Aprender Digital, y yo creo que va hacia padres y también obviamente hacia niños y jóvenes, particularmente hacia los más pequeñitos, para más allá de cuando volvamos a encontrarnos presencialmente, entender que los hábitos alrededor del tapabocas y otros temas de distanciamiento social, sí, pues son hábitos que van a permanecer por largo tiempo en la forma de interacción, y cómo ellos pues entienden que más que una imposición o una orden, es algo que tenemos todos en las distintas edades que tomar para cuidar.
Sobre eso quería preguntarle una última cosa, y es que estoy recibiendo muchos mensajes de oyentes que están diciendo: no quiero mandar, todavía no quiero mandar a mi hijo al colegio. Me escribe el señor Beltrán, el señor Beltrán, el señor Gómez, el señor Ordozgoitia. Me están escribiendo aquí y me dicen: no mando al colegio todavía a mi hijo, no hasta que haya vacuna. ¿Qué pasa con los papás que no quieran mandar a los niños al colegio el primero de agosto?
Pues miren, Néstor, primero entonces recordarles que junio y julio seguimos en casa, que la fecha de agosto es una fecha para tener todos los protocolos y que ya iremos discutiendo en cada entidad territorial cuál es la mejor decisión. Bueno. Cuarto, que definitivamente la conversación entre las directivas del colegio y los padres va a ser fundamental para el tema que tocaba Luz María, y es ir dando información como la que ustedes mencionaban del estudio de los Andes y otra que pueda complementar y darle más pues, seguridad o certezas a los padres. Y el comentario siguiente es que entre todos tenemos que encontrar las formas, no es un tema de obligar o de generar pues una tensión terrible con las familias, sino también hablarle de lo que el proceso de aprendizaje también le puede aportar y la presencialidad misma al desarrollo de su hijo. Sabemos que las dinámicas de vacuna, pues nadie tiene en este momento una fecha cierta, y sabemos también, y eso lo discutimos mucho en espacios de UNESCO y otros espacios internacionales, que la afectación que esto está teniendo en temas de deserción, en algunos casos también en temas de desarrollo nutricional y cognitivo, es muy importante, y que a uno le toca hacer una balanza, porque no es solamente prevenir del contagio del coronavirus, sino también de otros impactos que sobre todo en la población pues más vulnerable se dan cuando usted dura largo tiempo sin volver a la presencialidad.
Pero ministra, ¿qué le digo al señor Wilman Cruz, que dice: no envío a mi hijo hasta que no haya seguridad, es un riesgo?
Bueno, al señor Wilman le damos un mensaje de tranquilidad en cuanto a que esto no es imponerle unas dinámicas con su hijo, que es clave que conversen las semanas siguientes acorde a lo que vayamos mirando en la ciudad donde esté el niño del señor Wilman, y que con esta información puedan ir tomando decisiones él y la rectora o el rector de su colegio, encontrando la mejor forma de poder atender al hijo.
Señora ministra de Educación María Victoria Angulo, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Néstor, a usted, a todos los miembros de la mesa de los oyentes.
Gracias, fíjese la paradoja, Néstor, de lo que está sucediendo, padre Linero.
Muy complejo todo, ¿no?
Que me están escribiendo.
Muy complejo.
Estoy francamente sorprendido, señor, con oyentes que están diciendo: no mando a mi hijo.
Pero mi colegio hicieron una encuesta, Néstor, el 40% de los papás están en esa posición.
No, 40%.
Pero no, ¿sabe qué es lo que
mire
pasa?
Lo que escribe un señor que se llama Gelson Tibavija. Uh-huh. Siga soñando que los padres van a enviar a los hijos al matadero.
Hay mucha preocupación.
Pero, Néstor, es que no se puede tomar ese tipo de posiciones.
Lo que quiere decir es que hay un miedo muy grande, sí, a sacar, señor, a los niños todavía. Lo puede autorizar el gobierno.
Pero
vale la pena que le pregunten a los niños, ¿no? Están locos por, claro, volver al colegio.
No, pero es que hay que conjugar, y el tema de socialización, y el tema físico, y el tema de la vitamina D del sol, toda esa cantidad de variables. Yo entiendo el miedo, es normal, porque los papás dicen, ¿cómo mando a mi niño a que se contagien? ¿O cómo mando a mi niño para que traiga la enfermedad a casa siendo un vector? Me imagino que esa es la reflexión y el miedo. Pero también hay que pensar otra cantidad de variables que tienen que ver con el desarrollo evolutivo del niño. El niño necesita estar con las demás personas. Además de eso, Néstor, que uno no sabe, padre, cuál es la calidad de la educación. Todavía hoy no tenemos calidad de eso.
Pero piense que está pasando con los niños en el colegio lo mismo que pasa con el frío. Cuando el papá tiene frío, le pone un saco al niño. Cuando el papá tiene miedo, el niño no va al colegio, porque al final la decisión la toma el papá. Claro. ¿No es verdad?
Néstor.
Silvia, señora.
Néstor, déjame contarte lo que está pasando aquí en el Reino Unido, porque como informamos aquí en Blue, el lunes el gobierno había dado la orden de que todas las escuelas abrieran para los niños de año 1 a año 6, o sea, es la primaria, de primero a 6 de preparatoria. Y fíjate que hoy se está haciendo el balance de qué fue lo que ocurrió, y hasta el 90% de las escuelas se negaron a abrir. Es bien impresionante, porque por ejemplo, en la zona noroeste del Reino Unido, 12% no abrieron, en el noreste el 8% apenas ha abierto. Entonces la suma final es que esto está afectando la credibilidad del gobierno, porque ellos plantearon la apertura de la escuela como la primera etapa para la apertura de la economía, como el primer escalón antes de empezar la apertura completa, y resulta que los padres no se atrevieron a enviar a los niños a la escuela, pero tampoco los profesores quisieron abrir, porque ellos exigían una infraestructura distinta para poder abrir las escuelas.
Es que, a ver, por otro lado, Silvia, llevamos 3 meses de coronavirus en Colombia. En el Reino Unido creo que es más o menos la misma cifra. 3 meses o 4 meses en el mundo llenándonos de miedo. ¿No es verdad? Que ojo, que no salga, que no toque, que no mire. Y de un momento a otro decimos, bueno, y ahora para el colegio, obviamente la reacción
muy difícil
es esta. Padre, me escribe una oyente. Me dice, mi hijo tiene problemas de salud, sufre de alergias y un problema de sangre. ¿Debo enviar a mi hijo al colegio solo porque el gobierno lo dice?
No, señor.
No, pues es normal que esos casos tan particulares con esas características, pues habrá que tomar otro tipo de medidas. Pero también hay que pensar en las otras variables. No nos dejemos que el miedo se coma todas nuestras intenciones. Es importante que revisemos otras variables. Los niños necesitan estar con otros niños. Los niños necesitan ejercitarse. Los niños necesitan las clases presenciales también.
Padre, pero además, así como una cosa es lo que piensan los papás y otra lo que piensan los niños por el tema del miedo, en la realidad socioeconómica de las familias también hay una variable, y es que para muchas familias de bajos ingresos, la alimentación del niño es definitiva en el jardín, por ejemplo. De 0 a 5 años, los jardines infantiles del Estado proveen 40% de la carga calórica que los niños necesitan. Entonces, la diferencia, a pesar de que existan canastas nutricionales, a pesar de que existan complementos, es muy diferente que alguien le garantice a uno la nutrición de su bebé en esa etapa tan importante.
Ricardo. ¿Qué pasa aquí? Digamos que hay dos temas complejos, y es que agosto, cuando se plantea el regreso a clases presenciales de los niños y de los jóvenes, va a coincidir prácticamente con el pico de la pandemia. Entonces, eso de una parte, por supuesto, que enreda las cosas. Pero lo otro, Néstor, hablando de cifras, ustedes citaban un estudio de la Universidad de los Andes sobre la incidencia del coronavirus en los niños y jóvenes. Y teniendo las cifras del Instituto Nacional de Salud, fíjense lo que hasta ahora tenemos. De 33.354 casos confirmados de COVID-19 en Colombia, 4.193 son personas entre 0 y 19 años. Eso es el 12,57%. Y solamente hay 6 fallecidos entre 0 y 19 años. 6 de la cifra, Néstor, que ya supera 1.000 personas, 1.045 personas. El riesgo es que se conviertan en vectores, porque digamos que la incidencia directa sobre la población infantil y juvenil es realmente muy baja, pero sí pueden contagiar al resto de la familia.
Pero precisamente, Ricardo, en el estudio que recoge los Andes, que es como una revisión de estudios en todo el mundo, la conclusión es, lo primero, lo que usted dijo, pues la incidencia es menor y quienes lo presentan es asintomático, incluso han descubierto que es que en las fosas nasales los niños todavía no han desarrollado unas células que son las que atraen al virus del coronavirus y por eso se presenta de manera sintomática. Pero además, lo otro que le iba a decir es que parece que no son vectores, no son los primeros que transmiten la enfermedad. Es decir, está como que la revisión científica muestra que los niños que van y vuelven no son necesariamente los que primero se infectan, sino que en una casa son los adultos los que primero traen la enfermedad. Ahora, si estamos pensando en agosto, hay que pensar que hay muchos papás trabajando, puede que unos no quieran mandar a sus hijos al colegio, pero muchos que tienen que ir a trabajar pues van a querer poder mandar a sus hijos al colegio, y en agosto también podremos ver cómo le ha ido a otros países que ya llevarán para ese momento cerca de 2 meses o 3 meses en esta tarea de...
Luz María, el verdadero lío, porque digamos la parte de la alimentación, que era lo que decía María Consuelo, de alguna manera se ha ido solucionando, lo ha dicho varias veces la directora de Bienestar Familiar, dice ya estamos llegando a las casas de los niños con los alimentos, entonces más que bien digamos eso está, pero el verdadero lío es el regreso al trabajo de los papás, es que sale que los niños no vuelvan plenamente al colegio, muchos papás y mamás no pueden volver a trabajar tal y como quisieran. Eso por un lado. Por el otro, antes se pensaba, y también un poco en línea con lo que iba diciendo Luz María, que eran los niños los grandes vectores de contagio y que eran los niños un peligro para los profesores. Ahora se sabe que es exactamente al revés, que son los profesores los que son un peligro de contagio para los niños. Incluso lo que están mostrando los estudios es que cuando los niños juegan entre ellos, no se pueden contagiar justamente porque no tienen como estos ganchos, por decirlo así, según lo entendí yo, en las fosas nasales, que son los que hacen que el coronavirus, digamos, se adhiere, se pegue muy rápido. Pero sí lo tienen los adultos. Luego, el riesgo está es cuando un adulto se acerca a un niño y no al revés, no es cuando un niño se acerca a un adulto. Bueno. Luego ahí habría que trabajar es en los protocolos para los profesores, o sea, cómo van a ser los profesores para no acercarse a los niños y no al revés. Y no
vamos a hacer, Paola, yo creo que vale la pena que le preguntemos a los padres,
sí, señor,
si están listos para mandar a los niños. Ahora, para el primero de agosto o para mediados de agosto, cuando regresan los niños a las clases en muchos colegios de calendario B, ya vamos a estar a 2 meses. También piensen en esa consideración, padre.
Pues que estamos con el pico en baja, ¿no?
Que está, claro, que una cosa es hacer la alineación del partido hoy y otra es hacer la alineación del partido hoy para agosto, que vamos a,
Néstor,
tener, que vamos a tener seguramente otras circunstancias.
Claro, ya, pero además de eso tenemos que entender que hay que salir de esta situación. Mira, no sabes cómo me inundaron de mensajes los oyentes el tema de que la salud de los niños está primero. Claro que sí, pero ojo, es una salud integral. Yo insisto, no estamos diciendo aquí que vayan los niños a infectarse. Obvio que no, nadie quiere que eso pase, pero necesitamos tener las otras variables. Sigo pensando, Néstor, en la necesidad de socialización que tienen los niños, en el desarrollo físico. Hay otros elementos que no podemos perder de vista.
Eso es cierto, pero también conozco niños que están llenos de miedo. Niños que se quieren quedar en la casa solitos, sin que los papás digan. Vamos a preguntar...
Pero eso no es sano tampoco. Eso no es sano, no, y habría que trabajar, padre, con ellos. Porque es que no podemos dejar que el miedo... No, pero el miedo no puede llenarnos el corazón, porque entonces no vivimos.
¿Usted no tiene miedo a veces?
Claro que sí, y me fortalezco todos los días. De hecho, la tarea hoy tiene que ver con eso.
Cuando sale al banco, ¿usted no tiene miedo de coger, de tocar, de mirar, de acercarse?
Claro, bueno, pues pero no puedo dejar que la paranoia me domine, y menos puedo dejar que un niño se llene de esa paranoia, porque si un niño se llena de esa paranoia, no va a poder desarrollarse. Necesitamos generar espacios seguros, padre, emocionalmente seguros.
Pregunta para todos. Bueno, usted no tiene todavía. No que yo sepa.
No, yo no tengo.
Si usted tuviera hijos.
Ni que yo tampoco.
Usted no se ha enterado, no nos hemos enterado.
No.
Padre, si usted tuviera hijos, ¿los mandaría al colegio en agosto?
Con todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, estaría muy atento a eso, sería meticuloso en eso, pero los envío.
Es un tapabocas, la bendición, y váyase, mijito, para el colegio, ¿no?
Sí, no te metas las manos a la
no,
boca.
No, y que en el colegio haya distanciamiento social, que todas estas cosas que se requieren.
Sí, me dice...
Pues obviamente en el colegio no hay distanciamiento social, o sea...
Me dice un papá Héctor, mi niño de 4 años no sabe de hábitos de autocuidado. Es cierto, es que le pedimos a los niños como si fueran viejitos.
Claro.
No te hace.
¿Cómo le va a pedir a un niño de 4 años que esté a 2 metros del otro? Si lo que va es a abrazarse, a tumbarse, a jugar, a jugar uno encima del otro.
El niño de 4 años ve una colombina en el barro y la recoge y se la come sin ningún problema.
Claro.
Pero de eso se trata.
Pero a mí me parece, Néstor, A mí me parece, Néstor, que esta reacción en relación con los colegios refleja un sentimiento que yo percibo generalizado, que en todas las actividades, que es que la gente no quiere volver a sus actividades, digamos, a que la gente le están diciendo, por ejemplo, vuelva a trabajar, y la gente pone un poquito de peros y tal vez, y no, pero es por está, pereza, pero, es por miedo, lado, y a la gente le gusta.
Eso es, esa es la responsabilidad individual también.
Y hay, claro, pero mire, me llama la atención mucho, por ejemplo, una reacción de los municipios, que no tienen COVID. Hay mucho cerca de Bogotá, por ejemplo, y realmente esos municipios han armado ellos unas barricadas. Yo conozco un par de municipios al norte de Bogotá, Suesca y Sesquilé, que tienen unas barricadas que las cuidan los propios vecinos, hacen turnos para que a nadie de Bogotá se le ocurra llegar a esos municipios. Y pues todo el mundo, no, pues que abramos, y son municipios que viven prácticamente en un buen porcentaje del turismo, sí, de que la gente vaya a los restaurantes y tal. No, hay unas barricadas 2 kilómetros antes de cada municipio, y ahí no pasa un bogotano. Sí. La gente resolvió cuidarse. Le da miedo.
Por eso es que la ministra plantea, Néstor, que esto será diferenciado, como ha sido todo desde hace algunas semanas en el país. Cada alcalde al final va a tomar la determinación con base en las cifras, sí, y con base en los casos, si autoriza o no la reapertura.
Ricardo,
Néstor, en mi caso, señor.
Sí, cuénteme de Matías.
No, pues es imposible pedir un aislamiento, un distanciamiento. Tiene 2 años y medio. Imagínese un niño de 2 años y medio que quiere comerse el mundo literalmente, ¿no? Porque realmente todo pasa por la boca. ¿Cuál distanciamiento social va a tener? Ninguno. Entonces hay que tomar una decisión.
Matías está en jardín infantil.
Matías está en jardín infantil y está en clases virtuales de jardín infantil, y son muy complicadas, Néstor, porque los niños de esa edad no tienen la misma atención que tiene un niño de más edad. Es muy difícil.
Claro, es que la gracia de ser niño es no importarle nada. A un niño no le importa nada, porque es que eso es lo que corresponde. Me pregunta un oyente, Andrés Lizarralde, ¿cómo va a ser, Ricardo, el transporte en las rutas escolares? Porque el transporte en las rutas escolares es básicamente uno pegado del otro.
A veces uno encima del otro, ¿no? Porque algunas rutas van tan llenas que es impresionante cómo van de apretujados los niños y los muchachos.
Estos son los protocolos que van a tener que decidir los colegios con las asociaciones de padres de familia, en los restaurantes de los colegios, en donde se amontonan los 100 niños por la empanada. ¿No es verdad?
No, es imposible, Néstor, es imposible.
Néstor, es que imagínese que en Bélgica, por ejemplo, en Bélgica llegaron al extremo de poner unas flechas en el piso para que los niños circularan de tal manera que no se cruzaran unos con otros. Eso fue hace 15 días que abrieron. Pero ayer se armó gran escándalo porque muchos otros que abrieron ya no tuvieron en cuenta ni distanciamiento, ni flechas, ni nada. Entonces estaban discutiendo los profesores alrededor de la seguridad que ellos tenían con su salud. Bueno. No es fácil mantener un esquema tan estricto con los niños, bueno, de ninguna de las edades.
La pregunta para los padres de familia, inclusive para los niños que nos escuchan en este momento, la pregunta, José, a través de las redes sociales,
señor,
es, ¿usted va a ir o va a mandar a sus niños al colegio a partir de agosto?
Esto, sí, señor, perfecto.
Fácil.
@ Blue Radio.
Sí, bueno. Es que todo depende de cómo.
Paola, usted,
por ejemplo,
que va a estar viviendo en Bogotá,
María,
en agosto, ¿usted manda a los niños al colegio en agosto?
En la puerta del horno se quema el pan, pero vea, eventualmente yo creo que sí. O sea, es decir, yo vivo con miedo todos los días, de verdad, a raíz de esto del coronavirus, que usted ya no sabe, ya es como parte del día a día. Pero toca empezar a vencer esos miedos, además porque es el desarrollo ni más ni menos a futuro social, psicológico de los niños. Es que usted no los puede tener aislados y pensando que los demás son un enemigo y que usted es el enemigo de los demás y que cuidado, no se acerquen, no toquen, no miren, no aprendan, no hagan. Me parece absolutamente, digamos, vamos a tener una generación de niños tristes, aburridos, melancólicos, apartados, asociales. No, tampoco, no, tampoco, toca correr el riesgo, y pues bueno, se correrá. Obviamente, cuando usted se pone a pensar y si se enferma, y si se le complica, y si una UCI, y una intubación, y hasta cuasos de la muerte, pues usted se paraliza, pero uno no puede dejar, Néstor, que el miedo lo paralice. Pero quería contarle justamente lo que están pensando, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, en donde dicen, mire, regreso a clases
a finales de agosto, septiembre, sería por 3 horas, un día a la semana, de 8:30 a 11:30, porque ni siquiera los muchachitos se pueden quedar a almorzar en el colegio, que es la hora del mayor contagio, digamos, el momento de mayor contagio sería un recreo, un almuerzo, sino que tendrían que quedarse en sesiones de 8:30 a 11:30, un día a la semana, y el resto, los otros 4 en la casa. O sea, el panorama por todos los lados es bien, bien complicado, y en Europa es igual, y en todas partes es igual. Luego, pues no sé, Néstor, no sé. Si usted me pregunta hoy, en este momento le estoy diciendo que sí los mandaría. Vamos a ver esta noche con qué estado de ánimo estoy. Pero
esta noche,
de momento,
no, yo le aseguro, esta noche cambia de opinión. Son las 7 de la mañana, 28 minutos. Me dice aquí un oyente, Padre Linero, y tiene razón. Usted se imagina mandando. Imagínese la escena: manda usted al niño con tapabocas.
Sí.
¿Usted cree que el niño llega a subirse al bus o llega al colegio con tapabocas? ¿Cuánto le dura el tapabocas puesto al niño?
Claro, no, pues yo entiendo todos esos miedos, que tenga la gente la certeza que entendemos todos esos miedos, pero también entiendo que tenemos que ir saliendo de esto, porque no nos podemos quedar paralizados.
Los niños jugando en el recreo, intercambiando tapabocas.
No, lo comen de cauchera, Néstor, lo comen de cauchera.
O le hacen bullying, ¿no? Ve el suyo, ve al mío, la máscara. No, eso es mejor dicho.
No, si nos ponemos a llenarnos de esos miedos, no vamos a poder hacer nada.
No, es miedo, padre. Es la realidad.
No, hombre, no. Yo creo que
todos salen con tapabocas y llegan a la casa con el tapabocas.
Sí. ¿El tapabocas?
Sí, ni el uniforme llega al bus completo.
Llegan sin un zapato, imagínense.
Sí. Bueno, muchas gracias a los oyentes que nos cuentan sus historias, sus experiencias. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Son las 7:29 minutos en Blue Radio. Antes de las noticias, en España se está anunciando en este momento la muerte de un niño por COVID-19, pero era un niño que tenía preexistencias, que tenía, como dicen ahora, comorbilidades. Enrique Rodríguez, en Madrid.
En efecto, patologías previas, así lo acaba de declarar el gobierno de Aragón. Aragón es una de las regiones del norte de España que tiene frontera con Francia, y ha comunicado hace unos minutos la muerte de un niño por coronavirus. Era menor de 10 años, no hay muchos más datos sobre su identidad o sobre su edad exacta, pero hasta el momento dicha región no había declarado ningún fallecido por COVID-19 menor de 40 años de edad, para que nos hagamos una idea del impacto que producen este tipo de noticias. El responsable de salud pública de esa región, Francisco Javier Falo, ha explicado a los diarios regionales que el niño fallecido padecía afecciones que agravaron su infección por coronavirus y que había una situación comprometida previa, pero en todo caso ha vuelto a señalar que son casos infrecuentes y que la frecuentación en niños y sobre todo en niños pequeños es rara, muy poco frecuente, pero se puede producir fallecimiento, por lo que ha vuelto a recomendar a todos los padres, pero también a toda la población en general, que tengan particular cuidado con los niños, porque no conviene confiarse, porque la enfermedad también les puede afectar, aunque sea menos que a las personas adultas, Néstor.
Estás escuchando Blue Radio. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coopeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coopeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coopeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coopeva nos facilita la vida.
A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las
7:31 en Blue Radio.
Y a esta hora continuamos acompañándonos, como siempre, aquí en Blue Radio, con información muy importante para todos nuestros oyentes. Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable esta cuarentena. Así que pongámosle buena energía, permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen. Y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
Blue Radio y Glucerna te invitan a conocer más sobre la diabetes. Con Glucerna sigue siendo tú.
El diagnóstico de la diabetes solo puede realizarse a través de pruebas de laboratorio, y debido a que es una enfermedad que avanza de manera silenciosa, la mejor recomendación es asistir a chequeos médicos regulares, y con más razón si usted tiene factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, como sobrepeso, si tiene un hermano, hermana o uno de sus padres con diabetes. También si es sedentario, tiene una alimentación poco saludable o le han diagnosticado otras enfermedades como presión alta. Además, si llega a presentar los siguientes síntomas sin una explicación aparente, con consulte. Pérdida de peso, orinadera, sed y hambre constantes. En cuanto al examen de laboratorio, es una sencilla prueba de sangre que puede complementarse con otras y que llevan a detectar la enfermedad incluso así usted no tenga síntomas.
Glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes. Su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta. Además, contiene vitaminas y minerales. Consulta con tu médico o nutricionista si junto con ejercicio y una dieta saludable puedes complementar tu tratamiento con Glucerna. Con Glucerna sigue siendo tú.
Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
7:33 Hizo una encuesta la Secretaría de Educación a propósito en Bogotá. ¿Cuántos niños, qué porcentaje de niños se retirarían del colegio si vuelven a las clases presenciales, Luz María?
Néstor, el de los encuestados, el 14% correspondientes a 734 familias en ese caso. Pero fíjese el otro dato importante.
14%
la mayoría
se retiraría del colegio.
Se retirarían si les toca volver a presencial en la Secretaría de Bogotá, en Bogotá, el año entrante. Eso esto deben decir, ser los colegios públicos.
Esto lo que mide es la deserción cuando regresen las clases presenciales.
Exactamente. Pero el otro dato importante es que la mayoría no sabe qué haría. Es decir, los que están seguros, como algunos de nosotros, de volver, no llegan a ser el 50%. Es decir, la gran mayoría no sabría qué hacer y que dependería un poco de las circunstancias del momento para mandar a sus hijos.
Se está produciendo en este momento una declaración trascendental del secretario general de Naciones Unidas.